telefónica con Katia Troncoso, una compañera nuestra, ella es miembro de Atajo, que es un programa comunitario de acceso a la justicia. Katia, Emilia y Jorge, te saludamos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo le va, Emilia?
Muy Jorge, bien.
¿Cómo andan?
Muy bien, ¿vos cómo andas?
Bien, por aquí andamos.
Bueno, Katia, queríamos saber un poco acerca de estas jornadas y sobre todo de sabemos que nuestra provincia, la provincia de Mendoza, está como bastante mirada en cuanto a la violencia institucional y sobre todo en la cuestión carcelaria. Vos sabemos que vos sobre eso sabés mucho, así que se nos ocurrió que por ahí nos podrías contar un poco acerca del panorama de violencia institucional en las cárceles por estos lados.
Bueno, sí, yo tanto de la violencia carcelaria mendocina no sé, o sea, sé más o menos lo que pasa, pero no, digamos, no, nunca me involucré tanto ahí. He trabajado más el tema de la violencia policial.
Bien.
Principalmente acá en Buenos Aires. Estuve trabajando un tiempo en la Procuraduría contra la Violencia Institucional en relación más a lo que son los procedimientos, las torturas, las detenciones ilegales y los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Mendoza igual tiene una larga historia en el tema cárceles y en el tema de violencia institucional. Tenemos históricos casos, bueno, Guardati y demás, Sebastián Bordón. La violencia policial, digamos, nunca, como continuidad de lo que fue la dictadura, nunca dejó de, digamos, de practicarse. Y en eso hay un gran problema que tiene que ver con nuestros sistemas de justicia, ¿no? Por eso cuando yo trabajé en una fiscalía especializada en temas de violencia institucional, justamente porque hay un gran problema en que los jueces y los fiscales puedan ver estos delitos, investigarlos y salir de la visión del policía o de la visión del penitenciario y puedan ver a la víctima de esas prácticas. Entonces, bueno, es todo un trabajo de construcción de una verdad que te presenta la policía o de una verdad que te presenta el personal del servicio penitenciario y creerle a la víctima, ¿no? Hay muchos protocolos de Naciones Unidas para investigar la tortura en las cárceles, por ejemplo, están las reglas de Mandela, que te dan todos unos protocolos de cómo debe investigar las torturas en las cárceles y a eso poco se avanza, ¿no? Además de una decisión política fuerte, tiene que haber una decisión de política criminal fuerte que transforme esas prácticas. Mendoza es más, ha sido en uno de los casos esto de Gatillo Fácil, creo, llegó a un acuerdo con la Comisión Interamericana de que se va a crear una fiscalía especializada en violencia institucional, que no sé si a la fecha se han creado. Pero bueno, las cárceles argentinas en general, con matices, pero en la mayoría se vulneran la totalidad de los derechos de las personas privadas de la libertad, o sea, la privación de la libertad, que es como el castigo o la pena que impone el código, en realidad termina siendo el derecho menos afectado, porque se afectan tanto los otros derechos. La integridad física, pues las torturas son una práctica constante, la alimentación, la salud y, bueno, diversas cuestiones que tienen que ver con las condiciones propias del sistema y con las prácticas propias del sistema. O sea, la tortura es una práctica constante. Y la tortura es de muchos modos. Hace este año la Procubín fue a la cárcel de Mendoza nuevamente, hizo varias denuncias, varios habeas corpus, porque entre otras cosas encontraron que habían jaulas donde estaba la gente esperando que ser atendidos. Hola.
Hola, no, nos miramos con Jorge acá y no podemos creer lo que nos estás contando. La verdad que uno
Bueno,
piensa en tortura y se imagina, no sé, hace 3.000, no sé, hace 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, o se remonta a no sé, a los golpes de estado, qué sé yo, pero sí, es verdad esto. Hay muchas formas de tortura y que se practican.
a ver, esa era como una forma que nosotros la evidenciamos en su momento porque eran jaulas a la intemperie en Mendoza,
Sí.
en invierno, con lo que fue este invierno, todos lo
Sí,
sufrimos,
sí, sí.
donde las personas estaban horas esperando sus visitas. O sea, una imagen
Sí.
tremenda. Después, la tortura física como acto de tortura, las prácticas, el barquito, el submarino, infinidad de prácticas son conocidas. Yo a la cárcel de Mendoza no he inspeccionado, pero cuando fui fiscal en San Juan, sí, hice inspecciones, tuve casos de tortura muy, muy grandes, y era eso, como la práctica del barquito era algo común de disciplinamiento de los jefes, de los del servicio penitenciario. El tema es justamente eso, que cuando se logra denunciar, cuando alguno se anima a denunciar, que no es mucho, porque vos pensá que, pensemos que si vos denunciás estás siempre sujeto a los mismos sujetos.
Claro.
Digamos, la disposición del cuerpo y de todo en relación al servicio penitenciario de las personas digamos, es amplio, porque si vos denunciás, después, ¿qué te puede pasar? Te arman una causa,
Claro.
te siembran droga, te meten un celular, te meten una faja, lo que sea, y hay mucha dificultad para defenderse.
Tal cual.
Porque si a vos te siembran droga en la cárcel, bueno, eso también nosotros como Ministerio Público Fiscal empezamos a dar sobreseimiento en relación a eso, porque se les perseguía por tenencia de estupefacientes para consumo. Entonces se armaba una causa, esa causa después, si estabas en condiciones de tener un beneficio, te limitaba ese beneficio porque era un nuevo delito. Entonces se utilizaba mucho ese mecanismo para justamente mantener cautiva a la población penitenciaria para que no denuncie.
Claro.
Entonces, bueno, no, la cárcel de Mendoza ha tenido ya medidas anteriores, ahora ha tenido una nueva medida de la comisión y siempre está en el ojo. Pero no necesariamente es la única, digamos. La de San
Claro.
Juan, por ejemplo, no tenía nada que enviarle a la de Mendoza. Porque aparte, bueno, si uno recorre la cárcel, ingresa a las celdas y ve las condiciones de vida que existen allí, o sea, los baños, hay baños que los recuerdo y me dan náuseas todavía. Las condiciones edilicias, además, es como un combo que claramente, como lo describía Foucault, vigilar y castigar, la cárcel no tiene nada que ver con la resocialización de las
De las
personas.
personas, tal cual.
O sea, es un depósito de la gente que no queremos ver, de lo que socialmente no nos sirve, y nos metemos ahí a la buena de Dios del sistema de servicio penitenciario, que es en sí mismo corrupto. Corrupto con la alimentación, corrupto con la salud, corrupto con las prácticas de tortura más ya físicas, digamos, y toda una cadena, porque, por ejemplo, yo tuve un caso en San Juan muy grave, de un tipo que lo hirieron en la cabeza con una faca, le clavaron una faca en el cerebro y lo tuvieron, no sé, 4 días ahí, haciéndole el barquito con agua fría en las celdas de máxima seguridad, además, habeas corpus, y no lo llevaban. No lo llevaban al hospital. Cuando lo llevaron al hospital, de urgencia lo tuvieron que operar. Y ahí todo el sistema de la cárcel de San Juan hizo que, digamos, que hubieron acciones y omisiones. Acciones de lo que lo hicieron, omisiones de los que no denunciaron o los que no detuvieron.
Claro.
Y por ejemplo, el código en nuestro país, después de la dictadura, digamos, sancionó el delito de tortura, tiene penas muy graves porque tiene una pena de 8 a 25 años. Pero bueno, ¿cuántos condenados por torturas hay? Muy pocos. muy pocos. En esta, en este caso de San Juan, por ejemplo, yo había imputado por tortura, el juez dijo que no, que habían apremios ilegales, y bueno, después de una discusión ahora sí los iban a indagar por tortura, pero los tipos deberían estar detenidos con prisión preventiva, porque si vos robás, que es una pena 825, difícilmente te dejan afuera.
Claro.
Pero bueno, es como una cuestión que hay que modificar socialmente, digamos, el sentido común, el sentido jurídico. Y de todos modos yo creo que la sociedad igual va adquiriendo un poco de conciencia en eso. Porque, por ejemplo, si uno ve en la calle que un policía le está pegando a alguien, ya no pasa tan inadvertido como antes. Se paran, filman. Después el gran problema es la impunidad. Y cuesta mucho llegar a una causa, a una sentencia, a una condena, a que terminen en la cárcel los propios penitenciarios.
Tal cual.
Bueno, así que yo creo que de todo eso se va a discutir hoy ahí en esas jornadas. Esto se avanzó mucho, en políticas públicas, pero no lo suficiente, porque, acá en Buenos Aires, por ejemplo, hicimos una denuncia por la gendarmería, también por las detenciones ilegales, en unas garitas que tiene de jóvenes, por las torturas y demás. Pasaba en el gobierno anterior, en este gobierno se profundiza y se habilita.
Tal cual.
Entonces las seguridades están libres y sacadas para hacer, pasaba antes a...
Se está cortando muchísimo la comunicación. Katia, ¿nos escuchás vos?
Sí.
Ahí nos escuchas.
¿Me escuchan?
Sí, ahora te escuchamos.
Una política que igual no lo pudo, detener del todo, hoy hay una política que lo habilita. Entonces se complejiza más el panorama. Y Mendoza, me cuentan casos. Los casos de homicidios llegan como abuso en la legítima defensa. O sea, no hay una persecución de la policía, y hay un discurso manubrista muy fuerte, y la policía no tiene que matar.
Claro. Algo que...
No tiene habilitado usar las armas, no tiene habilitado, siempre tiene que tender a reducir y no a matar, pues si no habilitar, claro, la pena de muerte.
Tal cual.
El que decía ni siquiera es un juez, sino un funcionario policial.
Así. Una pregunta que me queda en relación a todo esto, ¿cuál es la relación que existe entre los pedidos que se hacen de mayor seguridad, que generalmente vemos que es muy común que se difunda por los medios masivos de comunicación, la cuestión que hacen hincapié todo el tiempo en la inseguridad y el hostigamiento y la violencia policial? ¿Qué tipo de relación existe con eso que sabemos que siempre es hacia las poblaciones más vulnerables, digamos, a los pibes pobres y que tienden a ser estigmatizados?
Y una gran relación, porque si hay un pedido de seguridad, hay un pedido de... Cuando la gente, con muchos de los medios y un montón de cosas, pide seguridad. Pero no pido seguridad en relación a los delincuentes de guante blanco.
Claro.
Seguridad en relación a los ladrones gallinas, como vulgarmente se dice. Entonces, eso habilita, depende también mucho del poder político. Si el poder político, ese discurso de mayor seguridad lo hace carne y dice, mayor cosa, entonces se complica, ¿no? Porque habilita que las fuerzas, el poder político y el poder judicial también, porque yo creo que hay un actor que es muy relevante, que es el poder judicial, y que no se pone en discusión tanto como el poder político. Entonces, si eso prende en la agenda política y el poder judicial es permeable a esa agenda política, los policías tienen la habilitación a hacer lo que quieren.
Claro.
Básicamente, a matar. Si los policías no van a la cárcel por matar o por torturar, y lo van a seguir haciendo toda la vida. A mí me tocó, por ejemplo, me llegaron casos de San Pedro de Jujuy, un pueblo donde la policía era dueña y señora de la vida de la brigada de toxicomanía.
Sí.
Y nos llegó por una causa, fuimos a allanar esa brigada de toxicomanía de San Pedro, y era tanto, tanto, tanto droga, cosas y cosas, todos los sumarios armados para meter en cana a la gente. ¿Será? Y eso replicado en cuánto pueblo, en cuanto en la ciudad, quizás está más fácil de controlar que en los pueblos, el abuso. Así que, bueno, sí, está totalmente todo muy vinculado, y mientras no pensemos en otros paradigmas de seguridad, bueno, se habla mucho de la seguridad democrática como forma de, digamos, de cambiar el eje, porque, por ejemplo, Buenos Aires, cuando uno ve desde Mendoza a Buenos Aires, ¿qué piensa? Que no se puede caminar en Buenos Aires, la inseguridad que hay, y nada que ver.
Sí, es así. Bueno, Katia, queríamos agradecerte por esta comunicación telefónica, por contarnos acerca de esto. La verdad que esperemos tener más tiempo para en alguna otra oportunidad para que nos puedas contar este tema que es muy amplio y la verdad que hay muchas cosas para desgranar y para ayudar también a la toma de conciencia de la población en frente a lo que es la violencia institucional y cómo el Estado, por medio de diferentes instituciones, hostiga y genera este tipo de violencia hacia las poblaciones como método de control también.
Sí, y aparte que es una bola que no termina nunca.
Tal cual.
Porque si vos estás hostigando, persiguiendo, que son pibes, que es lo que te relatan todos los chicos en la villa, eso genera más violencia.
Así es, así es.
Y mientras como sociedad no nos vemos una discusión de qué hacemos con nuestros jóvenes y demás, no se va a terminar. Y eso. Así que bueno, pero el Poder Judicial es un actor muy importante en cómo, en lo que hace, en Bien. Cómo legitima y habilita esas prácticas.
Así es.
Porque vos decías a los chicos denuncien a una víctima y ¿para qué?
Claro.
¿Viste? ¿Para qué si después esa causa va a morir? ¿El policía va a seguir ahí pegándote? O el carcelero.
Sí, sí.
O sea, no, es un sinsentido. Nosotros hacemos muchos talleres y nos pasa eso. Sí, vos sí. Pueden denunciar y va a pasar esto. Capaz que pase otra cosa, pero no puede generar ninguna expectativa.
Así es. Bueno.
Así que bueno. Bueno,
bueno, muchísimas
que
gracias.
Estén bien y les mando un abrazo.
Bueno, otro para vos y hasta pronto.
Hasta pronto. Chau, chau.
Chau, chau. Bueno, así pasaba Katia Troncoso, que nos contaba acerca de estas jornadas que se van a estar